con Tristán Bauer le decíamos, bueno, este es un momento donde algunas cosas deben volver a su lugar, porque cuando gobierna el neoliberalismo viene alguien y te hace creer que es bueno poner, qué sé yo, la heladera en el living, sacar la mesita de luz y poner el lavarropa al lado de la cama, y las cosas empiezan a desordenarse de manera tal que en algún momento algo que vos creías propio, un paisaje que tenías naturalizado, armado en tu cabeza, se desordena tanto que ya nada te pertenece. Y con la llegada de este gobierno empiezan a estar algunas cosas en su lugar, sobre todo a partir de algunos funcionarios. Lo decíamos el otro día en diálogo también con Foster, y si la mesa de asesores son Dora Barrancos, Grimson y Foster, es como que, bueno, ya está, ya no más heladera en el living, ni lavarropa al lado de la cama, las cosas empiezan a estar en su lugar. Y cuando supimos que Edgardo Esteban, nada más y nada menos, por un montón de razones que vos seguramente conocés, era el nuevo director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, bueno, ahí también las cosas empiezan a estar en su lugar. Edgardo, ¿cómo va, viejo? Buen domingo, gracias por atendernos.
Qué bueno escucharte, qué alegría. Y también, no, en los medios de comunicación, ¿no? Cuando Gustavo Campana está donde está, también las cosas buenas.
Muchas gracias.
Es una reivindicación de nuestra historia, de lo que es la lucha y lo que significa esta construcción colectiva, ¿no? Que sí. Es parte de un equipo que tiene claro lo que hay que construir. Me parece que esa perspectiva del museo es un gran desafío.
Cuando entraste, y creo que con vos estaba Tristán, uno vio ese videíto que se viralizó entrañablemente en las redes. ¿Qué pasó por tu corazón?
Mira, te voy a contar una anécdota que tiene que ver con Radio Nacional. Yo fui a dar una charla a los compañeros que estaban en Radio Nacional allá en Iguazú, sí. Que estaba en Mariquita y Tumeria como directora. Estaba realmente destruido todos los equipos cuando apenas asumían las autoridades de Radio Nacional. Y yo le mandaba fotos a Tristán del estado, que ni siquiera computadoras, ni mesas, ni sillas tenía esa emisora ahí en el norte, el límite con Brasil y Paraguay, de nuestro país tan importante. Y le mandé una foto de la bandera totalmente deshilachada. Me dice Tristán, mira, puede haber cualquier cosa que le falte, puede faltarle hasta los vasos de agua, pero lo que no puede faltar es una bandera digna, ¿no? Y la llamó Mariquita y le dijo, bueno, compren una bandera, que es lo primero que tiene que tener nuestra Radio Nacional, ahí cerca de las cataratas de Iguazú, de Misiones. Lo cierto es que cuando veníamos por Lugones, desde el Ministerio con Tristán, le dije, mira, hay algo que a mí me angustia mucho siempre que paso por Lugones, que es que no está la bandera. Así que fue el principal objetivo, qué pasaba con la bandera. La bandera estaba rota, la habían reparado, tenía el sol casi al borde de lo que es la bandera, si no estaba en el centro. Sí. Y si esa bandera no puede ser, tiene que ser una bandera digna, bueno, todo el proceso de licitación. La cuestión es que se compraron dos banderas, una para la Plaza de Mayo y otra para el museo, que el día viernes me la mostró el ministro, que la vamos a izar como se merece y parte de esta reconstrucción que necesitamos, ¿no? Porque no puede ser que un museo no tenga una bandera, y más el museo de nuestras Islas Malvinas, que realmente es parte de nuestra historia y de esta construcción colectiva, que tiene un pasado que nos marca, un pasado histórico que también marca en lo personal, pero también un presente que es intenso y un futuro por construir, ¿no?
¿Qué encontraste, digo, en función de que cada uno de nosotros, en cada rinconcito del Estado, encontró vestigios de destrucción? Acá, destruir el Museo Malvinas va más allá de, qué sé yo, de la infraestructura, de lo material, tiene que ver con destruir el sentido de patria, de nación, de pertenencia. ¿Con qué te encontraste?
Mira, fundamentalmente con un grupo humano con mucha angustia por lo que vivieron estos tiempos, pero con mucha expectativa y mucha ilusión. Y trabajamos mucho, y esta primera etapa fue justamente cómo nos motivamos, cómo revitalizamos esa dinámica del museo, porque a la mayoría la conocía de cuando comenzó el proyecto, íbamos a dar charlas y a contar lo que significaba este museo, cuando lo estaba por inaugurar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2014. Y ese fue el principal objetivo, y creo que lo estamos logrando, ¿no? Toda la cuestión del grupo humano. Y después, rearmar y reconstruir de lo que significa el relato histórico. Cuando vos entrás, lo primero que tenés es una línea de tiempo que te va marcando desde 1833, todo, no, comía desde hace 500 años, apenas se vio las islas, se habitó las islas, que ya este año se cumple justamente 500 años, hasta llegar al 2014. Hoy hay que trabajar para llegar hasta el 2019. Pero lo cierto es que se le habían sacado durante el gobierno anterior las invasiones inglesas, por ejemplo, se le sacó la vuelta obligado, por ejemplo. Pero hay algo más indigno, más grave, que uno no entiende por qué se sacó. Se sacó la resolución que se dio en Naciones Unidas en el año 1965, representado por José María Ruda, el gobierno de Arturo Illia, que era 2065, que es lo que nos está manteniendo en la actualidad la exigencia al Reino Unido de sentarse a dialogar con Argentina por las Islas Malvinas. Entonces, que no funcione la escalera mecánica, que no anden algunos, o la mayoría de los insumos, que no se pueda ver ese faro, aunque sea con nuestras palabras soberanía, verdad, justicia, que estaba y que también marca un rumbo y un eje en lo que significa nuestra historia, y que estaba ahí. Bueno, esos son los objetivos que estamos trabajando, y a partir de ahí empezar a rearmar todo un museo que se nota que había cierta desmotivación porque no venía la gente, porque estaba escondido, porque se lo quiso apagar, y de alguna forma ahora es el gran desafío, ¿no? Empezar a trabajar desde lo pedagógico, reconstruir todo lo que tenga que ver la llegada de las escuelas, las universidades, empezar a darle también una vida en lo que significan las nuevas tecnologías, y particularmente con los jóvenes y con los niños que están con los celulares y con las tablets, marcar justamente una interacción, y hay un gran objetivo de recuperar la sala Pacapaca. Estaban escondidos AMBA y todo lo que significaba la sala para los chicos, y que ahora vamos a revitalizar, pero también usando los códigos QR y todo lo que significa este nuevo tiempo del museo, que para mí en lo personal, pues sabes, cuando yo trabajaba en Radio del Plata, Santo Biasati me mandaba como cronista, por ejemplo, cuando fui a Italia o a seguirlo al ex presidente Menem a la visita con Juan Pablo II, siempre me exigía ir a los museos. Era una exigencia de si íbamos a Nueva York, ir a los museos. Y fue parte de mi costumbre, que la sigo teniendo, y por suerte creo que he recorrido los museos más importantes que uno tiene, o por lo menos tiene como referencia, el Vaticano, el Louvre, el MoMA, el Metropolitan, el British Museum, el de Van Gogh en Ámsterdam. Y realmente este museo es el más lindo, junto al de Fangio, para mí en Balcarce, son los dos museos que a mí más me gustan de los que he visto en mi país. Y creo que si le podemos dar ese impronte y también trabajar hacia lo que significa la motivación y nuevos desafíos, como Malvinas y el género, Malvinas y el ambiente sustentable, yo quiero hacer ahora unas jornadas de Malvinas y lo que fue el rock en aquellos días de 1982, y también armar un gran recital con esos referentes para poder juntar alimentos, si se permite, y trabajar también para lo que significa la unidad, y que no sea un museo de un sector, que no nos pertenezca tampoco a los que tenemos convicciones y sabemos lo que significó la dictadura cívico-militar y lo que luchamos por la verdad, la memoria y la soberanía de las Islas Malvinas, sino que sea un museo para poder generar debates y entender que el disenso no tiene que enriquecer, porque si hay algo que nos une a los argentinos, que tenemos claro que las Malvinas son argentinas, creo que gran parte de nuestra sociedad tiene clara esa convicción, y a partir de ahí armar un decálogo que pueda también fortalecer y que podamos construir hacia el 2022 una mirada distinta a la que nos tiene acostumbrados los que estuvimos en Malvinas, que a veces hay rispideces y hay disensos. Y me parece que en este tiempo, si podemos trabajar, tengo la idea de hacer Malvinas y la radio, por ejemplo.
Muy bien.
Cumplen 100 años de la radio, ahí estamos llamando con Carlos Ulanovsky, queremos hacer un concurso y vamos a pedir a Radio Nacional que los mejores programas se puedan escuchar en Radio Nacional, no sé si...
Gran idea.
Comedido.
Gran idea.
Pero creo que tenemos que trabajar para agosto en un proyecto que ya estamos ahí conversando, y te lo tiro acá.
No, y además mucho para decir también y para investigar el rol que tuvo RAE en 1982.
Exactamente.
Colaborando como colaboracionista de la dictadura, y fundamentalmente el hecho de LRA en Malvinas a partir del 2 de abril.
Sí, bueno, y trabajar en un recital que podamos reconstruir, aquel recital de los referentes que juntaron alimentos para los combatientes, para los soldados, ahora poder trabajar para la gente que está necesitando, ¿no?
Sí, señor.
Y el 2 de abril va a ser el gran lanzamiento, Estamos tratando dentro de las limitaciones económicas y este tiempo, pero por suerte amigos generosos como León seguramente van a estar y nos van a acompañar, así que bueno, va a ser un gran día para conmemorar a nuestros caídos y empezar a construir una mirada que nos merecemos de la causa Malvinas, los argentinos, hacia adentro y hacia lo que significan las relaciones internacionales, teniendo ahí a Daniel Filmus, a la Secretaría de Malvinas, ¿no? Creo que se armó un gran equipo, ¿no? Porque Tristan Bauer también al inicio es un gran marinero. Y entender que no es solamente, no sé si es así lo simbólico, porque vos pensás que desde el año 1983 al 2015 se recabaron de regalías pesqueras, de nuestras regalías pesqueras, 147 mil millones de dólares. El triple de lo que significa lo que será pedido por el gobierno de Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuántos planes alimentarios, cuántas escuelas, cuántos hospitales? Hay una base militar que es la más grande de la OTAN en el hemisferio sur, y vos lo sabés muy bien porque es un plan investigador y te escucho y te sigo. Y
más soldados que habitantes, ¿no?
Más soldados que habitantes. Y hay una cosa que no es menor, más allá de todo lo que significa esa estructura, que dentro de 20 años se discute el Pacto Antártico. Exacto. Y ellos ya están trabajando intensamente, y están trabajando no solamente desde la ventana que ellos dicen que es Puerto Argentino, sino desde Australia y Oceanía. Hay un trabajo de pinza hacia lo que significan los recursos, lo que significa el agua, lo que significa agua potable, la más grande del planeta, la reserva más grande del planeta, lo que significan las reservas alimentarias, hidrocarburíferas. Hay 40 instituciones científicas trabajando, viendo qué hay ahí abajo de ese continente que tiene mucho por decir todavía.
Ricardo, un gran abrazo. A preparar aquello del 2 de abril, y en eso contá con nosotros, contá con Radio Nacional, y en función de los 100 años, pero muchísimo más todavía, te diría, porque ya se está laburando acá en función de ese 27 de agosto, y contar con un material, la radio y Malvinas, será, la verdad, un anexo invalorable. Así que, a contar con todo eso.
Bueno, y hay otro tema, que nosotros este año también se cumplen 200 años de erizamiento por primera vez del pabellón patrio en nuestras Islas Malvinas.
Ah, muy bien.
El 6 de noviembre. Así que esa fecha también va a ser importante,
sí,
para
señor.
Nosotros, ¿no?
Claro,
sin olvidar a nuestros héroes de 1966, ¿no? A los del Operativo Cóndor.
Sí, señor.
Bueno, vamos a hacer muchas cosas. Esperamos que ustedes se nos acompañen.
Claro que sí, Edgardo. Magdalena Arnúa estoy acompañando a Gustavo Campana. Mencionaban justamente el tema de la radio, de RAE. Decirles que, bueno, por un lado, un colega nuestro de Radio Nacional, Diego Rodríguez, hizo un documental sobre la Radio Liberty.
Trabajé con su protagonista.
Ah, interesante. Bueno, justamente en RAE, un colega que se ha jubilado, Tony Bilton, era el encargado de hacer esta radio que tenía por objetivo hacer propaganda para que los soldados ingleses se desmotivaran, ¿no? Entonces él está vivo y habló mucho de ese episodio, ¿no es cierto? Contando cómo él, que además es un argentino, pero de origen inglés, y entonces con un inglés perfecto, él les hablaba a los soldados ingleses diciéndoles: ¿para qué vinieron a morir acá, este hueco? ¿Qué sentido tiene? Y qué sé yo. Así que, bueno, hay cosas interesantes. Y
yo Radio Nacional... no colaboré con ese proyecto.
Ah, qué interesante.
Trabajaba con Daniel Calderón, que fue uno de los productores también, y Enrique Alejandro Mancini.
Claro.
Que era la voz.
Exacto.
La voz, por
exacto. Bueno, tendrá que volver, no es un mal proyecto, un programa de RAE, ponele, no me acuerdo si fue hasta 2015, que era Radio para Argentinos de Habla Inglesa. Destinado a Malvinas. Radio
bueno,
para argentinos de habla inglesa.
Llegar allá, porque creo que es un tiempo con el Brexit, con todo lo que está pasando. Hay mucha preocupación en las islas, porque ellos tienen fundamentalmente comercio con los puertos europeos.
Sí.
Va a pasar como Gibraltar, ¿no? Yo estuve hace 3 años en Gibraltar y realmente estaba muy preocupado ya con esas versiones, esas posibilidades, ¿no? Y España cada vez presionando más.
Claro.
Y ahora es una buena oportunidad porque recordemos que Malvinas es el territorio territorial de la Unión Europea,
y
es un tiempo en donde ellos van a tener que buscar otros horizontes. Y a pesar de que cuando vos vas a las islas, en la ciudad, en los parques tienen un mapa donde la Argentina continental es un mar, ellos
sí.
Se llaman el Mar del Sur. Y hay un proyecto, ojalá se pueda hacer para el 2022. Que marque también esa contradicción de ellos, pero que creo que hay que trabajar y hay que empezar a generar un diálogo, porque es un tiempo de empezar a exigir lo que es nuestro, porque hay que mirar hacia el futuro, y las Malvinas no se puede ceder en lo que significa también este reclamo soberano y esta posibilidad que nos da ahora también la política exterior, ¿no?
Y pensemos en algo con Radio Nacional desde el presente, en función de tres radios que giran alrededor del territorio político de Malvinas. Dos en Tierra del Fuego y una en la Antártida.
Bueno, pero tenemos que empezar. Bueno, después nos juntaremos en
el señor.
Y armamos ahí el... Porque tiene que estar Radio Nacional en lo que hagamos con relación a los 100 años de Radio sin Malvinas,
¿no? Listo. Un gran abrazo, Edgardo. Dale.
Abrazo enorme. Te quiero mucho. Sabes que te respeto y te admiro.
Igual.
Me alegra mucho este presente tuyo. Y que te vaya muy bien.
Un gran abrazo.
Abrazo enorme.
Edgardo Esteban, hoy a cargo del Museo Malvinas, que si no fuiste, no te vas a encontrar con un museo de la guerra. Es un museo de la historia de Malvinas que contempla también, claro, 1982. Pero lo que no podés hacer es no conocerlo.